La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos aquí la tarde en este jueves en el que en COPE estamos dedicando una programación especial al cambio climático. Nosotros vamos a estar en Galicia, en una de las ciudades más expuestas a la subida del nivel del mar en España, La Coruña. Allí en la playa de Riazor cada año tienen que ampliar la duna, que actúa de dique para que no se inunde el paseo marítimo, la carretera e incluso los locales que están al otro lado, porque cada año sube un poquito más el mar y especialmente cuando hay temporal. Si no existiese esa duna de 3 metros creada de forma artificial, el mar estaría entrando en la ciudad cada poquito tiempo. En Galicia el clima está cambiando, como nos cuenta Armán Hernández, investigador de la Universidad de A Coruña. Si el Atlántico, nos dice, se calienta, la franja tropical asociada a los huracanes puede ampliarse.
Más huracanes, que ahora pues, se quedan en el Golfo de México y en zonas tropicales, pero sí que vamos a poder recibir esos huracanes. Es decir, la franja donde se producen esos huracanes se va a ampliar y posiblemente pueden llegar a Galicia.
El cambio climático también lo están notando las mariscadoras con las que también hemos estado. Nos cuentan que sobre todo lo sufren las almejas y berberechos que mueren por las olas de calor y también por los cambios en la salinidad del mar. Y además esta tarde veremos cómo las lluvias que estos días tenemos en buena parte de nuestro país ayudan a limpiar la contaminación. Saldremos a 3 puntos diferentes de la ciudad de Madrid con un medidor de CO2 para ver lo que nos marca en función también de si es una zona de tráfico restringido o no. Precisamente el tiempo sigue siendo protagonista en prácticamente toda España. Casi 2 semanas llevamos con lluvias ininterrumpidas y tras la borrasca Hanna, que nos ha dejado intensas precipitaciones en los últimos días, hoy ha entrado con fuerza Conrad. Hay alerta en casi toda Andalucía, con Jerez de la Frontera en Cádiz, vigilando de cerca la crecida del río Guadalete. Y también hay alerta por nieve en Asturias y León. En Sierra Nevada, en Granada, está nevando tanto que la estación de esquí no ha podido abrir hoy sus puertas. Y mientras el presidente del Gobierno continúa con esa ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, Pedro Sánchez no quiere reunirse con Santiago Abascal. Está siendo una ronda para informar del cambio que se ha producido en el escenario político tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un cambio que ha empujado a Europa al rearme y a un aumento del gasto en defensa. Es una ronda en Moncloa que a esta hora lo único que ha evidenciado es que hay más confusión que certezas. Por Moncloa han pasado ya Feijó, Rufián y Aitor Esteban, entre otros.
El señor Sánchez no ha dado ni información ni garantía de nada. Así es muy difícil, imposible.
Y poca información. Yo creo que más que por querer no darla, más una cuestión de que no hay.
Una reunión informativa.
Lo que no puede ser es que ese aumento del gasto, ese gasto militar que se vaya haciendo, sea para invertir en material norteamericano.
El incremento en el gasto de defensa es una cuestión que comparten socialistas y populares, pero sin embargo parece que están lejos de un pacto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que el rearme no pase por el Congreso de los Diputados y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, le acusa de no hacer una oposición de Estado.
Cuando entró,
no puedo decir que tras 30 minutos de charla y café tenga alguna información.
Que ha preferido entrar en cuestiones de desgaste y de oposición de gobierno en vez de ser una oposición de Estado.
Evitar el Parlamento, que el único poder que existe en España sea el poder ejecutivo, conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia.
A esta hora el presidente del Gobierno se reúne con Podemos, con la líder de Podemos, con Jone Belarra, partido contrario, ya sabes, al rearme de Europa. Y a partir de las 5:30 comparecerá Pedro Sánchez para informar de esta ronda que ha mantenido con los diferentes partidos políticos. Y no sé si lo sigues en televisión, pero el caso es que los compañeros se quejan de los ronquidos de Terelu Campos en Supervivientes. Y claro, a raíz de esto teníamos que hablar de los ronquidos en casa. ¿En tu casa quién ronca? ¿Puedes dormir cuando está roncando tu pareja? ¿Qué haces cuando no te deja dormir? ¿Codazo, patada, chistar? ¿Algún método infalible para que cesen los ronquidos y puedas dormir a gusto? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, buenas tardes. Es muy fuerte cuando tú misma te despiertas de tus propios ronquidos.
Hola, gente. Una historia muy buena, la de los ronquidos. Sí, se oyen muchos ronquidos. Yo a veces oigo hasta los de los vecinos. Pero es que además, inclusive, yo misma me despierto a mí misma con mis propios ronquidos.
Bueno, pues hablamos de ronquidos hoy en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya lío, ¿eh? El caso es que el Madrid clasificado ya en cuartos de final y el Atlético enfadado por ese penalti anulado.
1-0 en el partido, prórroga, penaltis, penalti fallado, anulado a Julián Álvarez y el Real Madrid a cuartos contra el Arsenal. No se habla de otra cosa del penalti anulado a Julián Álvarez.
Pierna derecha, Julián. Chuta, Julián. Gol. Gol.
Uy, va.
De Julián Álvarez.
Digo, uy, va porque se ha resbalado.
Están mirando a ver si ha tocado
sí,
dos veces.
Sí, se ha tocado Julián dos veces Álvarez. La pelota a Julián Álvarez.
No
sí.
Vale. No vale.
En la sala de prensa, el Cholo Simeone.
Cualquiera de los que está acá presente sí, vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano.
Yo te pregunto,
¿quién levanta la mano? Vamos, Julián. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta.
Luis Munilla, ¿qué pasó en el penalti?
Era el cuarto penalti de la tanda, nadie había fallado y en ese momento Julián Álvarez se dispone a golpear, pero justo en el último instante se le resbala el pie de apoyo y aún así consigue marcar. En los primeros segundos todo parece normal, pero cuando Valverde va a lanzar el siguiente penalti, el árbitro Marciniak le dice que espere, que lo está revisando el VAR. Y un minuto después del gol y sin acudir al monitor, lo anula, haciendo el gesto de que Julián ha tocado el balón dos veces. Así lo vieron Courtois y Ancelotti.
Un momento que dije, yo creo que la ha dado dos veces, luego le dije al linear pero, y luego al árbitro, pero el linear ya me dijo que lo estaban mirando, porque miran todos los penaltis y los porteros, entonces al final yo creo que era claro, es mala suerte para él, pero bueno, al final puede pasar.
Creo que ya lo habían detectado, porque cuando nos hemos dado cuenta nosotros que había esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. He visto, sí, me parece que toca con el pie izquierdo, el segundo toque.
Oblak salió así de la tanda de penaltis.
Sí, la verdad que una pena, duele mucho y la gente es increíble, está todavía apoyando y la verdad que decepcionados con la derrota y felizmente no hemos podido remontar.
¿Cómo fue la tanda del Real Madrid, Carlos Sáez?
Ya sin Vini en el campo, corre, el primero fue cosa de Mbappé que marcó muy tranquilo, más contundentes fueron Bellingham y Valverde que también aseguraron sus lanzamientos, el cuarto fue cosa de Lucas Vázquez, siempre fiable en las tandas importantes, pero que ayer falló por primera vez, y el quinto, Rüdiger, un día más asumió con fortuna y también anotó ese gol decisivo, un penalti corro que tuvo su pequeña historia, como desde la noche, Carlo Ancelotti tras el partido.
Queríamos meter a Hendrik, pero al final hemos pensado que Rüdiger tenía más era más frío. No, lo hemos hablado, hemos dicho, Hendrik, tú puedes tirar el quinto, no le he visto tan feliz. He dicho, espera. Ponemos a Antonio.
Y después de la tanda de penalti, las quejas del Atlético de Madrid. Atención, porque hay noticias. Javi Gómez, ¿qué está haciendo? ¿Qué está esperando el Atlético de Madrid?
Bueno, el grito más alto, Corrochano, lo ha dado la Unión de Peñas Rojiblancas, que esta mañana pedía impugnar el partido si la UEFA no enseña pruebas que evidencien el doble toque de Julián. Algo que en COPE podemos confirmar que la UEFA va a hacer. Va a sacar un comunicado en breve explicando la acción. Entre tanto, el Atleti medita pedir explicaciones, aunque espera a que la UEFA se pronuncie. Los jugadores siguen con dudas en su día libre. Lenglet estaba incrédulo anoche. Escuchábamos al Cholo hace un momento levantar la voz en sala de prensa y también a su íntimo enemigo Thibaut Courtois, que le respondía así.
Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Yo creo que al final ellos lo han visto claro y por eso lo han pitado así. Yo creo que al final son muchas veces humanos y pueden equivocarse, pero creo que la tecnología, que lo han visto claro desde la sala VAR, que tienen muchas cámaras y muchas imágenes, yo creo que lo han visto claro.
Este es el penalti que mete al Real Madrid en cuartos.
Ahí va Rüdiger, toma carrera, pierna derecha, Rüdiger chuta, gol.
Y ese gol Santi Duque deja otra vez al Atlético fuera de la Champions.
Este año sí, Corro, se leía en una de las pancartas que los aficionados del Atleti lucieron en la previa al partido en el Metropolitano, pero no pudo ser para los del Cholo. A la quinta, los rojiblancos volvieron a caer contra su eterno rival en la Liga de Campeones después de las finales de 2014 y 2016, los cuartos de final de 2015 con el gol de Chicharito y las semis de 2017 con aquella jugada de Benzema en el Calderón. El Atleti volvió a estrellarse contra un Madrid que venció la sexta tanda de penaltis consecutiva a su rival de la ciudad. Así definía Carlo Ancelotti tras el partido lo que había supuesto la victoria para su equipo.
Un alivio, sí, un alivio, supone mucho. Una lotería, esto se sabe. No, ha sido un partido difícil, complicado por parte nuestra, porque nos han marcado el primer minuto. Ellos han defendido muy bien, jugaban para defender e intentar contras. Aparte que es muy complicado encontrar situaciones claras contra el Atlético, porque defienden de manera espectacular, con un compromiso, una actitud extraordinaria.
Y eso que a los pocos segundos había igualado la eliminatoria al Atlético.
Julián Álvarez quiere meter el balón, lo hace para De Paul, centro De Paul. ¡Ojo, gol, 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 ¿ves? Gol del Atlético!
Ni un minuto se llevaba jugado Alex Salguero. ¿Cómo se fue Simeone del partido?
El Cholo aseguró que su equipo compitió de una manera increíble, que hizo un partido muy bueno y que se iba a casa en paz a pesar de la eliminación. Elogió la energía, la fuerza y el esfuerzo de sus futbolistas durante los 120 minutos. También agradeció al público todo el apoyo desde el previo y dejó una frase para el recuerdo. No les pudimos ganar, pero lo pasaron mal y se van a acordar de nosotros mucho tiempo.
Orgulloso absolutamente del equipo que tenemos. Nuestra gente seguramente que ha disfrutado con el partido. Seguramente nos ganan casi siempre en Champions, o siempre, pero la pasan mal. La pasan mal, de verdad.
Y así se fueron Valverde y Lucas Vázquez del partido.
Muy jodida. Creo que hicimos un partido regular de local. Y aquí, bueno, siempre nos pasa lo mismo. Salimos como si el partido estuviera ya ganado. Y en la primera jugada nos meten el gol. Y eso, obviamente, nos jodió bastante.
El equipo está siendo pues criticado. Está siendo, por momentos, pues poco valorado, y creo que al final estamos en buena situación en la Liga, estamos en cuartos de Champions, estamos en semis de Copa del Rey, ¿no? Creo que estamos donde queríamos estar.
Y en cuartos, Arancha, ha tocado al Real Madrid, le toca al Arsenal.
Que llega después de golear al París, al PSV en los octavos de final con un resultado global en la eliminatoria de 9-3 y siendo segundo clasificado en la Premier a 15 puntos de distancia del Liverpool. El conjunto londinense, que entrena Mikel Arteta, se va a enfrentar al Real Madrid con las importantes bajas de Havertz, de Gabriel Jesús, de Saka, de Tomiyasu y la duda de Martinelli, que está previsto su regreso a inicios del mes de abril. El partido de ida se va a jugar en el Emirates Stadium el martes 8 de abril y la vuelta en el Bernabéu el 16 de abril, que es miércoles santo.
Del partido, Melchor Ruiz, sale Mendy lesionado y para la próxima eliminatoria Tchouaméni sancionado.
Sí, son las dos notas negativas que deja el partido. El francés vio cartulina amarilla en el minuto 38. Galean Tchouaméni se perderá, por tanto, el partido de ida de los cuartos de final ante el Arsenal en Londres. Fue sustituido, además, en la segunda parte del minuto 65. Peor todavía es la lesión de Ferran Mendy. Lo notó enseguida el lateral francés. Era una cesión a Courtois. Se llevó la mano a los isquios de la pierna izquierda y estamos pendientes de esos resultados.
Es noticia de hace unos minutos, Mbappé convocado con Francia para los partidos contra Croacia, no iba desde el mes de septiembre. Y el Barcelona, Elena Condis, ya tiene rival, va a ser el Borussia Dortmund.
Se van a volver a ver las caras, ya le ganó el Barça 2-3 hace tres meses en fase de la Liga de la Champions. Los de Flick rompieron el muro del Signal Iduna Park gracias a los goles de Rafinha, el doblete de Ferran, héroe inesperado desde el banquillo. La ida primero en Barcelona, miércoles 9 de abril, la vuelta en Alemania el martes 15. Nico Kovac, que compartió banquillo con Flick en el Bayern, valora así el duelo ahora como rivales.
Está bien porque estuvimos juntos, Flick y yo. Él era mi asistente y ahora nos enfrentamos. Es un gran club, un muy buen equipo con jugadores fantásticos. Necesitamos sacar un buen resultado en el primer partido. En unos cuartos de final todo es posible. Todos pueden llegar a semifinales y nosotros esperamos poder estar ahí.
Los otros dos partidos eliminatorios de cuartos son Bayern de Múnich frente al Inter y Paris Saint-Germain frente al Aston Villa. Enseguida ha salido el comunicado de la UEFA, como acabamos de anunciar. Les contamos lo que dice.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el comunicado de la UEFA sobre el penalti de Julián Álvarez?
En su comunicado, la UEFA afirma que ha recibido un requerimiento del Atlético de Madrid pidiendo explicaciones sobre el penalti y por eso adjunta una imagen en la que se ve perfectamente, en la que se aprecia en ella cómo Julián Álvarez toca con los dos pies el balón antes de disparar el penalti. La UEFA además dice que va a iniciar conversaciones con la FIFA para modificar esta norma y que no se aplique cuando sea hecho de forma inintencionada.
Eso es lo que dice la UEFA sobre el penalti de Julián Álvarez. Hoy tenemos dos partidos de la Europa League, son partidos de vuelta de los octavos de final. Empezamos en Bilbao, Atleti-Roma, 7-4, pierde 2-1 el Atleti, José Ángel Peña.
Sí, y antes que nada, Corro, hay que destacar la tranquilidad con la que está transcurriendo la jornada, sin ningún tipo de incidente y con los cerca de 2.000 hinchas italianos transitando con normalidad por Bilbao. Esperemos que todo siga así cuando la afición romana sea escoltada hasta Samamés. También se confirma que la catedral recuperará hoy por fin la paz social y será una auténtica olla a presión. En lo deportivo, que en el objetivo de remontar ese 2-1 son bajas Sancet, Vivian y Geray. Las novedades en la convocatoria pasan por la presencia de Galarreta, Yaló, Duñabeitia y Olabarrieta.
Y a las 9, Manchester United, Real Sociedad, empate a 1. Estamos en Manchester. Noticias del partido. Marco Antonio Sande.
Lo primero, va creciendo el ambiente aquí en Champions Square, centro de Manchester, punto de encuentro de los 1.500 aficionados que van a arropar a la Real esta noche. En Old Trafford, la última hora pasa por el ruso Zakharian, que finalmente no ha podido resolver sus problemas con el visado para entrar en el Reino Unido. Sí entra Traoré, que llegó anoche al hotel de concentración. Tampoco está Lucas Sučić, pero el resto dispuestos a hacer frente a un necesitado Manchester United que recupera a Ugarte, pero pierde a Lenny Yoro. 2 grados de temperatura para la hora del partido. Esto lo va a pitar el francés Benoît Bastien.
Y tenemos Conference, juega el Betis, es partido de vuelta de octavos, victoria de Guimaraes 2, Betis 2 en la ida, el partido es a las 9, noticias del partido y de Cardoso, Andrés Ocaña.
Cardoso está prácticamente descartado para ser titular, ayer se probó el jugador americano en el entrenamiento de por la tarde, pero no lo pudo terminar de forma conveniente. Pellegrini podría cambiar también a los laterales y seguro en punta de ataque entrará Bacambu. Hay que recordar que Marroca y Lo Celso están lesionados, el Cucho y Carvalho no están inscritos en la competición y que el Chimi Ávila está sancionado.
El sábado en la Liga hay un Villarreal-Real Madrid. Has hablado, Juan, igual con el portero, con Diego Conde.
Sí, Corro, nos ha atendido el portero del Villarreal en la previa del partido ante el Real Madrid. Diego Conde, uno de los porteros revelación de la Liga y uno de los pilares de este Villarreal. Va a ser un partido especial para el madrileño, criado en la cantera del Atlético de Madrid. Conde habla sobre el penalti de Julián Álvarez y además destaca la motivación con la que vendrán los blancos tras pasar a cuartos de la Champions.
Vi el partido, bueno, la polémica la dejo para los que tienen que opinar y no, la verdad que particularmente pues yo no he tenido ninguna situación tan extraña en un penalti. Bueno, yo creo que el Madrid tiene argumentos más que de sobra para competir entre semana y el fin de semana, entonces yo creo que van a venir preparados. Entiendo que también con la moral por las nubes, por el pase de eliminatoria que consiguieron ayer y yo imagino que lo afrontarán de la mejor manera porque al final están preparados, son supercracks y por eso están ahí, ¿no?
El españolista Carlos Romero no había hablado todavía después de la entrada en Mbappé y lo ha hecho esta mañana. Kike Iglesias.
Fue el pasado 1 de febrero, Romero, Mbappé, ya sabes, la tribuna del fútbol nacional decidió que debía ser expulsado y unos minutos después dio por iniciado el declive madridista en la Liga con un gol. Hoy el lateral del Español ha hablado de cómo vivió esos días.
Nada más entrar al vestuario era coger el móvil y ver todos los comentarios en las redes sociales que obviamente me tuve que desactivar, pero sí que es verdad que todo lo que leíamos y todos los comentarios que nos llegaban hasta que lo quitamos, pues era increíble, ¿no?
¿El balance de que se ha sido injusto contigo?
Por ciertos medios sí, porque al final que se me acusa a mí de acabar con la carrera de alguien, creo que eso son palabras mayores, ¿no? Kylian tampoco me dijo nada ni se lo llevó a otro extremo con otra gente que a lo mejor en ese momento le interesaba hacerlo y ya está.
Mañana empieza la jornada con el Las Palmas a la vez. Esta mañana ha hablado Diego Martínez, que se la está jugando Juanfran Cruz.
Sí, todo lo que no sea ganar mañana puede llevar consigo el relevo en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que el conjunto gran canario lleva 9 jornadas sin ganar, donde ha logrado 2 puntos de 27 posibles. Teniendo en cuenta estos datos, Diego Martínez señala que no es el momento de individualizar, sino de trabajar todos juntos para lograr la victoria mañana.
Pero creo que no es un momento del yo, ni del ningún nombre propio. Es el momento de la Unión Deportiva Las Palmas, es el momento del nosotros, es el momento del equipo. Y mañana tenemos una posibilidad magnífica.
Copa de la Reina, semifinales, partidos de vuelta. El Barça a la final, volvió a ganar al Real Madrid 3-1. Hoy a las 7:30, Atlético de Madrid, Granada, gana 2-0 el Atlético de Madrid. Y apunten, en el caso Negreira, Rosell y Bartomeu, expresidentes del Barcelona, tendrán que declarar como imputados.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tenis, Ángel García, Carlitos Alcaraz ya está en cuartos de Indian Wells.
Dando una auténtica exhibición ante Grigor Dimitrov, poco más de una hora y ojo, en los 14 juegos que se jugaron, en todos tuvo bola de juego Carlos, que acabó ganando 6-1, 6-1, pero que podía haber sido un doble rosco para Dimitrov. Se mete en cuartos de final, donde va a jugar, ojo, ante el argentino Cerúndolo, que eliminó a Demiñaor, va a ser esta madrugada a partir de las 3, así está Carlitos con Dimitrov.
Nunca es fácil, ¿no?, jugar con Grigor. Yo creo que es un jugador muy, muy talentoso, con grandes tiros. Él puede hacer lo que quiera con la bola, lo cual pues permite que sea un rival muy, muy complicado, muy peligroso. Que bueno, hablando del partido, muy contento de haber sobrevivido y a pesar de las condiciones y darme otra oportunidad en la siguiente ronda.
Presentada a Carla Suárez como capitana del equipo español en la Billie Jean King Cup, ha hecho su primera convocatoria. No está Badosa, sí Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Buxá, Nuria Parrizas e Ivonne Caballé. Vamos a la Fórmula 1. Empieza este fin de semana en Australia y Carlos Miquel, ya han hablado Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Ambientazo de gala en Melbourne para recibir a la Fórmula 1. Hemos estado hablando con un Fernando Alonso que considera que la pista de Albert Park le puede ir mucho mejor para su coche de lo que fue la de Bahrein, sobre todo porque no tiene curvas lentas, tiene curvas rápidas, y el asturiano ve posible llegar a los puntos. También ha estado curioso encontrarnos en rueda de prensa a Carlos Sainz al lado de Hamilton, que le ha recordado que Leclerc está listo para ser campeón. Escuchamos al asturiano.
Vamos a seguir aprendiendo del coche. No es como en otras carreras, en otros años que hacíamos la primera carrera en Bahrein y sabíamos ya todos los datos del coche. Sin embargo, aquí nos vamos a meter en un territorio nuevo, en un circuito nuevo, completamente diferente a Bahrein, así que tenemos que seguir aprendiendo del coche y con confianza de intentar sumar puntos ya en la primera carrera.
En motos, Borja González va a ser el segundo gran premio en Argentina.
Segundo gran premio de la temporada, Argentina. Llegamos con tres líderes españoles, con Rueda en Moto3, con González en Moto2 y con Marc Márquez en MotoGP como máximo favorito también para este fin de semana. Un circuito que se le da muy bien, aunque hace más de 2.000 días que no compite aquí, entre pandemia, cancelaciones y lesiones.
Vamos con el baloncesto. Hoy dos equipos españoles en la Euroliga. Virtus Bolonia, Real Madrid, 9-4. Pilar Casado.
Así es, primera de las 6 finales que le restan al Real Madrid para intentar meterse en playoff o en play-in. Primero visita el Segafredo Areno de Bolonia con una baja, la de Gavi Deck, cuya vuelta aún no tiene fecha porque no quieren correr riesgos cuando se cumplen 2 meses y medio de lesión. En los italianos, entrenados por Dusko Ivanovic, es baja Kleiber, mientras que Bellinelli no jugó en la 28.
8 de la tarde, Alba Berlín, Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues este es un partido de los que hay que ganar sí o sí para exprimir las opciones del equipo vasconista para entrar en el play-in, porque solo lo ha hecho en 2 ocasiones a domicilio este año en los de Pablo Lasso, porque además el Alba Berlín ha cambiado de entrenador, Israel González ha sido sustituido por Pedro Calles, y porque además el equipo vasconista recupera a Kamar Baldwin, que se le ha echado de menos durante este tiempo de baja. A las 8 en la capital alemana, este Alba Berlín Vasco.
Equipos españoles que no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup playoff cuartos de final, Valencia ganó sin problemas al Cluj Napoca y ya está en semifinales, donde se enfrentará al Hapoel de Tel Aviv. En la FIBA Champions, cuarta jornada del top 16, victoria de Tenerife en Italia ante el Reggiana y de Murcia en casa ante el Zombathley. Y en la Eurocopa FIBA, Bilbao Basket perdió en Turquía, pero se mete en semifinales y eliminado Zaragoza tras perder en Francia contra el Cholet.
En ciclismo, Quique, situamos la París-Niza y la Tirreno Adriático.
Nos quedamos en Italia en la Tirreno, el camino de Trasaco, 190 kilómetros, solo faltan 10 para el final. Arcasa está en la fuga buena, ha pasado un mal rato Mikel Landa, pero va con el pelotón. El líder es Filippo Ganna. París-Niza, etapa 5, un final en un puerto de segunda, queda un poco más, algo más de 30 kilómetros para el final, una fuga por delante sin españoles. Se ha caído aparentemente sin consecuencias el líder Jonas Vingegaard.
Vamos a Parra Center porque los Thunder se imponen en Boston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El equipo de Oklahoma se llevó la victoria en su visita a los Celtics. Volvió a brillar el aspirante a MVP Shai Gilgeous-Alexander, pero lo que decantó la balanza para los Thunder fue la aportación de su banquillo, muy superior al de los vigentes campeones. Con este triunfo, los de Oklahoma se convierten en el primer equipo del oeste en tener billete para los playoffs de forma matemática. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Grizzlies ante los Jazz, que unida a la derrota de los Nuggets ante Minnesota, pone a los de Memphis segundos del oeste.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa Corrochano? ¿Cómo estamos?
Antes del reto, no sé si lo has visto ya, la imagen que ha enviado la UEFA.
El comunicado, sí.
¿Y qué, has visto la imagen, no?
No, la imagen no la he visto, pero imagino que habrán demostrado que...
Sí, la imagen yo creo que es la toma más clara de las que se han visto hasta ahora. Ya dijo ayer Fouto que tenía que haber alguna imagen que no fuera las que ofrecía la televisión para tomar una determinación tan importante, ¿no?, como esta.
Sí, aparte que añade la UEFA una cosa que ya dijimos ayer también, que es una norma que se tiene que cambiar. Pues no tiene sentido que al portero, por ejemplo, si para el penalti después de adelantarse le permitan la repetición... Y al jugador que tiene un doble toque después de repararse no le permita la repetición. Entonces la UEFA en el comunicado dice que va a elevar a la IFAB y a la FIFA una recomendación para que en esos casos el penalti se repita.
Claro, claro. Es que parece justo eso que decías tú ya en el día de ayer.
Es que no tiene relación una cosa con otra, o sea, no se puede castigar a un jugador por la anulación de un penalti en un caso así. Sí.
Bueno, dame la pista, que nos queda una para encontrar el jugador que ha jugado en el Madrid y en el Atlético de Madrid. Sí.
Ya te digo yo que ese jugador no jugó ningún derbi como el de ayer. Un jugador que no ha jugado mucho con los dos equipos, por eso no tiene placa con el Atlético de Madrid, ni la tendría con el Madrid. Un jugador que disputó tres derbis, y los tres derbis en el Calderón, y marcó dos goles. Que fue bota de oro en un Mundial Juvenil, y la pista que te doy hoy es que es un jugador muy relacionado con Javier Clemente, porque con Javier Clemente... disfrutó de su mejor temporada y con Clemente fue internacional.
Muy bien, pues esa es la última pista, mañana la resolución. Que te he enviado ya la quiniela para la IP, ¿eh? Mándamela, que luego la estás haciendo, ¿no?
Mañana cuando sepamos los resultados de esta noche que influye.
Vale, perfecto. Un abrazo, venga. Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, pues sí, toca una, dos veces, parece ya claro que dos veces.
Si tú dices que parece que la toca, el VAR no puede intervenir. El VAR solo interviene si hay una imagen... clara de que la toca.
La imagen
que yo entiendo que yo entiendo que si el VAR ha intervenido es porque tienen una imagen clara. Pero si tú dices parece, lógicamente no es una acción de VAR para anular el penalti. Tiene que ser que la
pero
toca.
Es que en la imagen frontal se ve.
Sí, por eso.
La imagen frontal se ve. Es que yo parece. Vamos a ver una cosa. No convirtamos esto. ¿Tú no lo ves?
No. Claramente.
En la imagen frontal.
Se vea claramente que toca dos veces el balón.
En la frontal.
En la imagen frontal se ve.
Lo puedes suponer, lo puedes imaginar.
Sí, pero que el balón se mueve antes del golpeo. O sea, ¿realmente no lo ves?
No, yo no lo veo.
Es que no solo se ve que toca ligeramente con el pie izquierdo, sino que la dirección de la pelota varía. Las dos cosas. Toca con el pie y, por tanto, la dirección de la pelota varía. Si no se atreven a decírselo a Cholo, bueno, pues yo se lo digo desde aquí por si lo quiere escuchar mañana.
Yo creo que la toca la segunda vez.
La segunda, sí.
Todo esto anoche sin la imagen que acaba de publicar la UEFA. Y sin la imagen que acaba de publicar la UEFA, preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Eso es, Corro. No sé si cambia de opinión nuestros oyentes, pero la pregunta es ¿cuántas veces toca el balón Julián Álvarez en el penalti? Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 56% dice que toca dos veces.
Bueno, pues hay que verlo ahora con la imagen de la UEFA, a ver qué piensa la gente. Lo hablamos todo en el 106.3, Deportescope. Yeah.
para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
It's nice because we work together.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí, en la tarde. Estamos en el centro de Madrid, dentro de la programación especial de COPE que hoy dedicamos al cambio climático. Y nos hemos venido aquí porque la actividad humana de las grandes ciudades con sus emisiones de CO2 contribuyen al calentamiento global. Con la actividad humana me refiero a la energía, a la industria y, por supuesto, al tráfico, a la movilidad. Y en el tráfico nos vamos a fijar especialmente. Vamos a estar en tres puntos diferentes de la ciudad con dos aparatos. Un medidor de concentración de CO2 y un medidor de partículas contaminantes en el aire. Y en esos tres puntos diferentes vamos a hacer una serie de mediciones. El primer escenario es este, la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid, frente a este reloj en el que cada Nochevieja damos la bienvenida al nuevo año. Y junto a mí está Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un sitio precioso, no para de pasar gente y algún coche, ¿eh?
Bueno, algún coche, pero estamos en una zona de bajas emisiones, por aquí solamente pueden pasar...
Hacen repartos o coches de vigilancia, no es cero, sino que aquí pueden pasar vehículos de emergencias o repartos, porque tenemos muchas tiendas, pero en general se está muy a gusto porque no hay vehículos.
El tráfico está restringido, como decimos, luego aquí tiene que haber menos contaminación que en otros puntos de la ciudad. Miguel, te veo con los dos aparatos, el medidor de CO2, que es el amarillo, que parece un teléfono móvil así antiguo, de color amarillo, y también este otro aparato, que es el medidor de partículas contaminantes, ¿no?
Sí, y nos están dando datos muy interesantes. Mira, el que tiene que ver, estamos en 391 partículas de CO2. Por millón de CO2. Para que nos hagamos una idea, este es el que afecta más claramente al cambio climático, es el que provoca ese efecto invernadero. Y estamos rozando, a pesar de que hoy es un día lluvioso, hoy es un día que debería de ver esto ser un lujo, pero en CO2, que es el que permanece más en la atmósfera, estamos rozando el indicador en el de que nos dice la ciencia, tengamos cuidado. A partir de 400 partículas por millón, hay un cambio, hay una afección al cambio climático.
Pero fíjate, sin embargo, dices, a partir de 400, y estamos en 391, me llama la atención, claro. Con tantos días de lluvia todavía se mantiene alto.
Claro, porque este es el que permanece, este es el más estable y además el que va subiendo. Y tiene que ver con muchas de las cosas que has dicho, con el modelo energético, con el tipo de industria y evidentemente por la movilidad. Este es un indicador de los estables, el que más nos preocupa. No lo vemos, tú y yo no estamos viendo aquí el CO2, evidentemente, y probablemente aunque lo respiremos ni lo notamos, pero este es el que afecta, el que sube y el que provoca ese efecto invernadero. Hoy hablamos de eso precisamente y hoy vamos a hablar de cambio climático. Este es el que nos preocupa.
Y este otro es el de partículas. Si le damos...
Hoy, sin embargo, este nos está dando unos datos que ya quisiéramos todos los días. El de partículas, estamos hablando de esos contaminantes que en muchos casos, o en la mayoría, afectan sobre todo a nuestra salud. Porque no solamente hablamos del cambio climático que afecta al medio ambiente o al planeta, que ya es importante, sino a nuestra salud. Y este nos está dando unos indicadores bajísimos. Aquí sí que se nota que la lluvia está arrastrando hacia el suelo directamente esos metales, esos el NOx, ese tipo de componentes que habremos oído y que son los que nos afectan a la salud. Hoy es un buen día para nuestra salud. Hoy se puede pasear muy bien por aquí, pero no es un buen día porque no se mide día a día para el conjunto del planeta. Por eso hay que tomar medidas a largo plazo para el planeta, pero hoy da gusto pasear por Madrid por la lluvia. Ahora, estas partículas no desaparecen. La lluvia lo que hace es que baja al suelo, como lo entendemos, las arrastran y ese agua acaba o en el suelo natural, con lo cual se permanecen esas partículas, o acaban en los ríos. Siguen existiendo. Las partículas no desaparecen.
Estamos en la Puerta del Sol, una zona, como decimos, restringida al tráfico. Sí, es verdad que están pasando por aquí furgonetas, que son de reparto. Pasa también algún vehículo especial. Y vemos también ahora mismo muchas bicicletas y, sobre todo, mucho turismo. Bueno, estamos en una zona céntrica de Madrid muy, muy turística. ¿Se sabe, Miguel, ¿cuánto ha descendido la contaminación en Madrid desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones? En Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, he leído que un 19%.
Estamos en unos indicadores similares. Prácticamente en toda Europa está entre el 15% y el 20%. Y en Madrid estamos en unos indicadores similares. Y esto es muy buena noticia, porque la zona centro, la zona que cubre las de bajas emisiones, es quizás la que genera más emisiones, porque hay mayor concentración y que provoca más problemas para el planeta y para la salud.
Hemos hablado de contaminación ambiental, de calidad del aire, y eso nos lleva a pensar en esa boina habitual que cubre la ciudad de Madrid. Esa boina de contaminación hace que la temperatura en verano, por ejemplo, sea todavía mayor, ¿verdad?
Claro, en el fondo incluso el efecto de boina y el nombre está muy bien puesto. Nosotros lo vemos como algo negro. Cuando uno llega a la ciudad de Madrid, que venga de cualquier ciudad del entorno, la vemos encima. Eso quiere decir, entre otras cosas, que además no hay viento en esos momentos, que no se mueve y permanece. Es malo, pero además lo que hace es que hace como un pequeño efecto invernadero en nuestra ciudad. Permanece el calor. Lo vemos más en verano, que si ya hace calor de por sí, lo concentra. Es como llevar una bolsa o una boina por encima.
Hay un titular de periódico que me llamaba la atención hace unos meses. Hablaba de temperaturas y decía: Córdoba será Riad y Madrid será Marrakech. ¿Esto es verdad? ¿Si no hacemos nada tendremos temperaturas en Madrid propias de Marruecos?
Claro, porque fíjate, cuando se habla de que no debe subir la temperatura global del planeta entre un grado y medio o dos, no nos damos cuenta que hablamos de la media del planeta. Ahora mismo la media del planeta es de 18 grados aproximadamente. Claro, estamos haciendo una media entre las zonas muy cálidas y muy frías. En nuestro entorno, en el Mediterráneo, cuando si suben esos dos grados, aquí van a subir cuatro. Con lo cual, súmale cuatro a las máximas que tenemos. Y no sé si es Marrakech exactamente, pero se va a parecer muchísimo. ¿Dónde tenemos el problema? Pues has comentado Córdoba. Claro, Córdoba es tremendo, pero Córdoba están más preparados para el calor porque llevan toda la vida con calor. Entendámoslo, hay toldos, hay un montón, sabemos a qué horas uno no debería ni correr ni salir a la calle. Pero ¿dónde tenemos más problema? En lugares donde no estábamos habituados. Por ejemplo, Bilbao, que han tenido 38 grados. Esa temperatura no la tienen habitualmente y ahí no hay ni un solo toldo. Con lo cual, en lugares menos habituados es más frecuente que uno tenga hábitos de conducta menos preparados, y eso también afecta mucho más. Pero sí, van a subir las temperaturas en general. Nos afectará a las personas y, por ejemplo, el turismo. 4 grados más en la playa, yo no sé quién lo aguanta.
Bueno, en la playa o en una ciudad, que Madrid tiene muchísimo turismo, también en verano, pero con estas temperaturas extremas que estamos alcanzando en los últimos tiempos, pues eso también se va a notar. Muchos turistas dejarán de venir a las ciudades en las que el calor aprieta tanto. ¿Cómo se puede luchar contra esto, Miguel? ¿Qué debería hacer Madrid o cualquier otra gran ciudad para combatir el cambio climático?
Tenemos que aumentar más el uso del transporte público, que es el que nos permite que si yo quiero ir a la zona centro y no puedo ir con mi vehículo, pues tenga comodidad. La apuesta por el transporte público es muy importante. Y también quizás la pedagogía, el contarnos las cosas. Muchas veces se peca, aunque sea por el medio ambiente y por la salud, que se imponen normas y no se explican correctamente. Y luego me gustaría contarte un pequeño detalle que podemos hacer en el día a día.
Cuéntanos.
Mira, muchas veces, si lo vemos ahora mismo, vamos dos personas, vamos tú y yo te digo, vamos a parar un momentito en el coche que voy a coger unas aspirinas en la farmacia. Son 10 minutos, pero dejas el motor encendido. Eso es una creencia de hace 30 años, que era que gastaba más energía con arrancarlo. Y ya los coches no hacen eso. Con lo cual, cuando paremos 5 minutos, se apaga el motor.
¿Vamos a la siguiente parada?
Por supuesto.
Estamos ahora en las puertas de la maternidad de O'Donnell, que pertenece al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es uno de los hospitales que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, a pocos metros del Parque del Retiro. Pero estamos ya fuera de la zona de bajas emisiones, es decir, por aquí circulan muchos más coches que en la Puerta del Sol, el lugar del que venimos. Y además coches, gasolina y diésel. Estamos concretamente en la calle O'Donnell, que suele tener habitualmente bastante tráfico. Vamos a medir, Miguel, aquí a ver qué sale. Estamos de nuevo con los dos medidores.
Pues mira, el del CO2 parece evidente. Nos está dando por encima de 400. Recuerda que comentábamos que 400 era el indicador de que la cosa ya no iba bien.
En la Puerta del Sol, pues, zona de bajas emisiones, nos daba por debajo y aquí ya nos claramente da por encima.
Claro, y es evidente. Y en esta zona que hay viento, las partículas no quiere decir que no existan, pero se las está llevando. Muy buena noticia también incluso para los pacientes que están en el hospital, porque el aire que entre en el propio hospital va a ser un aire sin gases tóxicos como el NOx, como determinado tipo de gases que van a afectar a su salud.
Pero exactamente cuando hablamos de partículas en el aire en suspensión, ¿a qué nos referimos concretamente, Miguel?
Estamos hablando sobre todo de metales pesados. Metales pesados que lleva en esta escala un coche diésel emite más metales pesados, un coche de gasolina emite algo menos, un coche de estos que llevan gas, gas licuado, bastante menos, y luego los híbridos eléctricos no lo emiten, o si son híbridos, emiten en menor proporción. Eso sería un poco la escala. Son metales pesados que permanecen, que bajan cuando hay lluvia, que están en el suelo. Si hiciéramos un análisis del suelo, directamente veríamos que hay bastante, porque lo ha arrastrado la lluvia. Son los que más afectan a la salud. Y es por eso es importante que hayamos hecho también aquí esta parada. Porque ¿a quién afecta? Pues lógicamente a las personas más vulnerables. Afecta a aquellas personas, por ejemplo, una madre gestante, pues lo transmite al bebé. Por eso muchos bebés nacen ya con efectos de la contaminación sin haber respirado fuera. Cuando son pequeños, cuando son los bebés que están desarrollando sus pulmones, tienen más dificultad y más problema. Y cuando somos mayores, pues nos afecta bastante más también, en este caso, porque tenemos más dificultad. Si tenemos alguna enfermedad añadida, respiratoria, etcétera, puede desembocar, como desemboca, incluso en fallecimiento. Tú no te mueres por un que te caiga un contaminazo encima, sino que te afecta porque tú tenías un problema de salud, un problema respiratorio, y cuando hay contaminación alta, por ejemplo en verano, pues te afecta mucho más y puede desembocar en la muerte.
La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación es responsable de más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Causa, como estás contando, enfermedades respiratorias, cardiovasculares también, y aumenta la mortalidad prematura. Pero tenemos que volver a hacer referencia al calor cada vez más intenso de las grandes ciudades, del que hablábamos también antes, porque esto también se traduce en mayor número de muertes.
Y ahí donde más afecta es a las personas mayores, porque tienen un cuerpo ya, en este caso, que responde peor. Digamos, cuando hace mucho calor sudamos, para entendernos, entre otras muchas medidas, y el cuerpo se adapta hasta un límite, pero nos adaptamos. Si somos una persona muy mayor, y cuanto más mayor peor, se adaptan de peor manera, porque el cuerpo responde no tan rápido. Hay problemas cardiológicos, hay problemas respiratorios, lo que hace es complicar las situaciones que ya tenemos, y nuestro organismo, cuanto más mayor, responde peor al calor. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Las olas de calor producen muertes y muchas enfermedades.
Nos queda una última parada, así que vamos a ver cómo nos salen las mediciones allí. ¿Te parece?
Vamos a ver, parece. Espero que sigan descendiendo.
Estamos ya en la tercera parada, en la Casa de Campo de Madrid, el parque más grande de la ciudad, uno de los pulmones verdes más importantes de la capital. Se encuentra al oeste y tiene una extensión de 1.722 hectáreas, para que nos hagamos una idea, unos 2.400 campos de fútbol. Es el parque urbano más grande de España, con algo más de 680.000 árboles. Y vamos a medir aquí, con estos aparatos, con los medidores que nos ha dejado la empresa PCE Instruments. Aquí, Miguel, la calidad del aire tiene que salir mucho mejor.
Está de lujo. Fíjate, incluso
el CO2 ha bajado mucho.
El CO2 ha bajado bastante. Ojalá pudiéramos tener en toda la ciudad de Madrid estos niveles, muy por debajo de 400. Y esto nos dice que, a pesar de que permanece en el aire, claro, es que esa extensión es tan grande, la de la Casa de Campo, que absorbe muchísimo CO2. Estos árboles que has dicho son la fábrica para absorber ese CO2, y se corresponde con ello. Y donde está más de lujo todavía es en lo que afectaría a la salud, y no tenemos metales pesados de ningún tipo, no tenemos ninguna partícula que moleste. La Casa de Campo ya la quisieran muchas o casi todas las grandes ciudades de Europa.
Claro, es que aquí ahora mismo no hay tráfico, estamos frente al lago, vemos que hay algunos deportistas que están haciendo piragua, gente también que está corriendo, pero apenas hay tráfico y hay muchísimos, muchísimos árboles. ¿Cómo actúan los árboles frente al cambio climático?
En un principio todas las plantas, lo que pasa es que los árboles ya maduros son el mejor ejemplo, porque lo que hacen es absorber ese CO2 que se emite de forma natural. Aquí pensemos que siempre se emite CO2, la naturaleza, nosotros mismos al respirar emitimos CO2, y ahora lo que hacemos es un exceso de CO2. ¿Qué hacen los árboles? Absorberlo y lo transforman en carbono y devuelven oxígeno. Por eso respiramos. Ese carbono es con el que se crea la materia, como tal, la materia viva. Esa es su función natural, es imprescindible. Como tenemos muchos, absorbemos una parte del exceso que emitimos desde Madrid. Pero es importante saber que también los arbustos, en menor medida, cualquier planta, y los árboles desde que crecen. Lo que pasa es que llega una situación óptima, no es lo mismo un arbolito recién plantado que en la Casa de Campo, que algunos son centenarios y que esto lleva mucho tiempo.
Miguel, quiere salir el sol. Te gusta después de tantos días de lluvia,
sí,
¿no?
aunque sea un poquito, ¿eh? O sea, aunque sí, sea, se por... Es que los árboles nos proporcionan muchísimo. Aparte de esa materia, de esa absorción, nos están proporcionando una bajada de temperaturas. Por eso, en las ciudades cada vez más es importante plantar árboles, mantener zonas arbóreas, porque significa también bajar esa temperatura.
Madrid ha empezado ya el proyecto Bosque Metropolitano, que de aquí a unos años pretende crear un gran cinturón de bosques y parques que rodeen la ciudad, más de 75 kilómetros de espacios verde. Con lo que se busca no solamente reducir la contaminación, también el efecto de isla de calor. ¿Qué te parece este proyecto?
Está muy bien, porque no solamente, para que nos hagamos una idea, es plantar árboles en toda esa zona, sino que estamos haciendo conectar ya algunas zonas que ya son zonas naturales. Y lo que hacemos es una especie, yo diría, de M40 o M50, pero verde.
Miguel, hoy en COPE estamos haciendo esta programación especial dedicada al cambio climático, acelerado por la actividad del hombre, que es una evidencia científica. ¿Pero por qué crees que hay tanto negacionista?
Primero hacen más ruido, son un 5% de la población. Son esas personas que les gusta llevar la contraria, en la mayoría de los casos. Pero también hay una desinformación. Hay veces que hay argumentos que algunos utilizan porque es lo primero que han leído. Por ejemplo, que siempre ha habido cambio climático. Y es verdad, siempre ha habido pequeños cambios de cambios climáticos o que han alterado mucho la naturaleza. Lo que nunca ha ocurrido, nunca en la historia del planeta. Y hay evidencia científica 100%, y es que la acción del ser humano, precisamente desde la revolución industrial, cuando empezamos a emitir con carbón, cuando luego emitimos con petróleo, y ahora es muchísimo más alta, y eso interfiere. Es el primer gran cambio climático en el que el ser humano ha tenido algo que ver con ello. Y además que provoca lo que estamos viendo: temporadas de mucha lluvia, temporadas de sequía, grandes, digamos, mucha mayor virulencia en los efectos climáticos.
Miguel Aguado, divulgador ambiental, muchísimas gracias por hacer este recorrido con nosotros y hacernos ver cómo las ciudades tienen que ser más sostenibles por una cuestión de salud, para mejorar la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Miguel, gracias.
Muchísimas gracias también por este esfuerzo, porque divulgando también ayudamos a que entendamos y todos tengamos una conducta mucho más sostenible. Muchas gracias por este buen reportaje y este paseo que hemos hecho.
Oye, no, ni tan mal. Hombre, acabar aquí en la Casa de Campo, ¿eh?
Vamos, ya te digo.
Lluvias que ayuden a limpiar las partículas del ambiente, pero el CO2 ya has visto que seguía estando alto en lugares donde el tráfico no está restringido. Bueno, pues de lluvias vamos a seguir hablando porque ya nos ha abandonado Hanna, pero ya tenemos aquí otra borrasca que en este caso se llama Conrad. Ahora mismo 14 comunidades se encuentran en alerta amarilla por lluvias, por tormentas, vientos y también por nieve. Andalucía es la más afectada, toda la comunidad, salvo el norte de Granada y gran parte de la provincia de Jaén, están en alerta por lluvia y viento. Precisamente el viento ha provocado que a media mañana se cerrara hoy la estación de esquí de Sierra Nevada.
Sigue nevando, hay una ventisca importante y huida masiva de coches. Algunos se quedaban un poquillo atorados, pero despacito estaban saliendo. Y nada, los remontes cerrados, bastante cubiertos.
Es Irene, que había ido a esquiar a Sierra Nevada, pero como se ha cerrado las pistas, se ha cerrado la estación, pues finalmente no ha podido hacerlo. También preocupa la crecida del embalse de Casasola en Málaga, que está al 90% de su capacidad, y la crecida del río Guadalete en la provincia de Cádiz, que ha obligado a desalojar de forma preventiva a unas 200 familias de las zonas rurales de Jerez de la Frontera. María Luisa es precisamente una de las afectadas, una de las personas que ha tenido que ser desalojada. María Luisa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
María Luisa, ¿cómo ha sido ese desalojo? Cuéntanos, ¿a qué hora se ha producido?
Pues era por la mañana. A las 7 me llamaron para ver si había mucha agua en mi campo, porque yo vivo en un campo. Y a las 11 así ya me llamaron el Ayuntamiento de Jerez, diciéndome que me tenía que salir ya por desbordamiento. Y ya vino la policía, me paré de policía y me sacaron.
¿En qué zona vives exactamente, María Luisa? ¿Cerca del río?
No, más lejito. Yo vivo en el portal, pero vamos, digamos que es un campo, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y cómo baja el Guadalete? Decíamos que ha subido mucho su caudal.
Sí, está subiendo mucho.
¿Y era algo que os ha pillado por sorpresa el desalojo, María Luisa, o no? ¿O se había comentado ya en las últimas horas la posibilidad de que si seguía creciendo el caudal del río, finalmente seríais desalojados?
Bueno, desde el viernes ya estaba ya con la alerta, ¿vale? Desde el viernes. Lo que pasa que como no ha llovido tanto y ha pasado mejor los días, y a mí la verdad, a mí particularmente, me ha pedido sorpresa.
Uh-huh. ¿Te ha dado tiempo? Pero te ha dado tiempo a coger lo básico, porque no sabéis cuándo vais a volver a vuestra casa de momento, ¿no?
Claro, hasta que me den un nuevo aviso, para que presentarme a muchas algo, no podemos hacer nada.
El desalojo se ha producido, como estamos contando, de manera preventiva. ¿Sabéis cómo está la situación ahora mismo? ¿Si ha pasado el peligro o no?
No, todavía ha pasado, porque ahora mismo está aquí lloviendo.
¿Sigue lloviendo?
Sí.
Y ahora mismo, María Luisa, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde habéis sido realojados?
Pues aquí en un albergue de Carita. Y aquí en el Chamo.
¿Dónde exactamente? ¿Allí en Jerez de la Frontera?
Sí, en el Portal. Es como un colegio de las Monjitas, ¿vale? Antiguamente era un colegio de las Monjitas y ya pues esto es como un alberguito de Caritas.
¿Y allí cuántas personas habéis sido realojados? Decíamos que 200 familias han sido desalojadas. ¿Y cuántas personas estáis ahora mismo en ese albergue de Caritas?
Ahora mismo hay 3 familias.
Tres familias.
Y dice que te caen más personas más. Estamos esperando más gente.
Bueno, pues esta es la situación de los desalojados en esa zona rural de Jerez de la Frontera debido a la crecida del río Guadalete. Sigue lloviendo en la provincia de Cádiz. María Luisa, os deseamos todo lo mejor, que pronto podáis volver a casa y que se quede todo eso solamente en un susto. Gracias, María Luisa.
Gracias a ustedes.
Pues allí en la provincia de Cádiz también siguen cancelados los enlaces marítimos entre la península y el norte de África. Y en Sevilla se han cerrado todos los parques públicos e instalaciones deportivas de la ciudad debido a la lluvia y también al viento. Y hace escasamente media hora, a las 3, hace un poquito más de media hora, hace 50 minutos ya, a las 3 de la tarde, Cantabria ha activado la alerta naranja por nieve. Allí nos vamos precisamente. COPE Cantabria, Jaime del Olmo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cuál es la zona que preocupa especialmente?
Bueno, especialmente preocupa las zonas montañosas, las zonas del interior, porque se espera que la cota de nieve baje hasta los 600 metros aproximadamente. Está el centro y valle de Villaverde en alerta naranja y otras zonas del interior de Cantabria como Liébana y Cantabria del Ebro con alerta amarilla, que no va a ser solo esta jornada, incluso toda la jornada de mañana viernes van a perdurar esas alertas, así que habrá que extremar las precauciones. Ya avisan de que no se tenga que viajar en carretera si no es estrictamente necesario, mantenerse informado del estado de las carreteras y sobre todo las previsiones del tiempo.
¿La alerta es por nieve o también por precipitaciones en forma de lluvia?
No, solo de nieve. En este caso de nieve, aunque aquí, por ejemplo, en la costa, en Santander, no llueve ni una gota, pero hay una nube negra encima de los estudios de COPE que parece Mordor. Esto en cualquier momento puede descargar una tromba de agua, pero de momento nos salvamos, aunque lógicamente la lluvia también tendremos que estar muy pendientes, pero no, las alertas simplemente están activas por alerta por fuertes nevadas.
Bueno, yo creo que la expresión compañero de Mordor la hemos utilizado todos en los últimos días, porque si te digo lo que ha sido Madrid, afortunadamente hoy de momento sí. No ha llovido, dicen que las lluvias reaparecen esta tarde. Y ayer incluso llegamos a ver un rayito de sol, pero los últimos 10 días ha sido lluvia tras lluvia, un día tras otro, así que lo de Mordor ya te digo que lo hemos utilizado mucho. Precaución, por tanto, debido a la nieve, hay alerta, como estamos contando, en la comunidad de Cantabria. Jaime del Olmo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Pues Conrad nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Las lluvias se remitirán un poquito el sábado, pero nos trae también esta nueva borrasca una bajada importante de las temperaturas. Entre 5 y 10 grados van a caer los termómetros, así que nos espera de nuevo frío. Y ojo, a partir del lunes es probable que más lluvia. No me mires así, Rosa Rosado, porque puede que llegue una nueva borrasca.
Estoy a punto de llorar, Pilar. Tengo un frío hoy, además, en el cuerpo.
Pues hoy no es nada con lo que nos espera el fin de semana. Ya has visto en Cantabria, alerta por nieve, las temperaturas van a bajar debido a esa nueva borrasca que ha entrado en nuestro país y que se llama Conrad, con K, y que nos va a dejar un poquito de todo. ¿Qué quieres, frío? Pues venga, frío. ¿Qué quieres, lluvia? También nos va a dejar lluvia, nieve, vientos. Vamos, que vamos a tener que tener mucha precaución.
Qué suerte.
Estamos hablando también de supervivientes. No sabemos si lo sigues en la tele. El caso es que ya sabes que Terelu Campos, es una de las concursantes en esta edición. Oye, que se están quejando los compañeros un poquito de ella porque dicen que ronca.
Solo le faltaba ya la Terelu roncar, no te digo
pues
más.
Que ronca Terelu. Y claro, como duermen ahí todos juntos al aire libre, pues muchos de ellos no pueden dormir por los ronquidos de Terelu Campos. Y hemos dicho, oye, ¿en vuestra casa quién ronca? ¿Puedes dormir cuando está roncando a lo mejor tu pareja?
Yo no.
¿Qué haces cuando no te dejan dormir? Uf. ¿Codazo al canto, patada, chistar? ¿Algún método para que cesen los ronquidos y puedas dormir, Rosa Rosado?
Yo soy de patada, tío. Patada voladora y me quedo nueva. Bueno, roncar es un ruido muy, muy molesto que se sufre en casi todas las familias.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, en mi casa, ¿quién ronca?
es mi señora. Ya después de 30 años no le podemos hacer nada. Hemos estado médicos en todos lados, pruebas y nada, no hay manera, no sale nada. Así que cuando eso, el típico remedio, el codacito y el empujoncito para el lado para que se doble la cama. Venga, buenas tardes, gente.
Hombre, pero a ver, tienen que salir esta tarde, acabamos de empezar prácticamente la tarde, vamos a estar hasta las 7 como todos los días. Tienen que salir trucos para y que sean efectivos.
No, ahí no.
Métodos
hay.
Para dejar. Lo no, de la tirita hay. Esta de la nariz, ¿no?
O te ahogas porque no puedes respirar. Eso no vale para
eso
nada.
Eso no vale para nada.
Al principio yo creo que sí, pero luego ya la cosa
no
se relaja.
No hay una almohada antirronquido, no hay un aparatito para dejar de roncar.
Ahí cerrar la boca y algodones en la nariz y aquí también.
Otro método, habitaciones separadas.
Efectivamente. Sí, sí, de todas formas nadie reconoce que ronca, pero por motivos biológicos y de estilo de vida los hombres son más propensos a roncar que las mujeres. Ahí lo dejo, no por nada. Aunque en esta casa también roncaba la mujer, como hemos visto. Bueno, menudo espectáculo el de esta otra familia.
Pues en mi casa somos mi madre, el perro y yo los que roncamos. Así que tenemos aquí una orquesta. Nos unimos a un vecino que también tiene orquesta él, porque ronca el vecino y la suegra, los dos. Vaya orquesta que tenemos aquí montada.
Armonías, bueno, en los ronquidos.
Te digo una cosa, ya no solamente los que tienes en casa, sino si tienes que estar dándola, porque yo soy de las que dan la pared cuando digo esos ronquidos. Ahora ya no, pero en la casa
lo
anterior.
Lo del vecino te molesta más que lo de tu pareja.
Bueno,
al fin es tu pareja, al fin y al cabo, y tu familia, pero
claro,
el vecino.
Hombre, el vecino tener que estar dando golpes en la pared para que deje de roncar, qué fuerte. Pero esto pasa.
De ronquidos vamos familias. Hoy en la tarde.
Venga, 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si el cambio climático continúa esta tendencia, en unos años podríamos vivir huracanes de categorías muy altas en Galicia, huracanes propios del Golfo de México y también de las costas del Caribe. No es algo que diga yo, es algo que confirman los expertos según sus